Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Campus Cope una semana más, una semana centrada, eso sí, en las muchas noticias que ha protagonizado el préstamo renta universidad, puesto en marcha en 2007 por el anterior gobierno socialista para facilitar el acceso a los máster, a los cursos de posgrado, a todos aquellos alumnos con dificultades económicas. La idea era buena, desde luego, sonaba bien, interés cero, cubría todas las necesidades, incluida la estancia fuera de tu ciudad de origen. No tenías que devolverlo si no encontrabas trabajo en un plazo razonable y trabajo de aquello que habías estudiado. Todo pintaba muy bien, pero la crisis económica y la cruda realidad reclamaban hace unas semanas la devolución de este préstamo a todos aquellos que lo habían solicitado, estuvieran o no en paro, como está de hecho la gran mayoría de jóvenes españoles.
Campus Cope, Maika Jiménez.
María García, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Vamos a ver, ¿qué es esto del préstamo renta universidad?
Bueno, ¿qué es? Es un préstamo que lanza el gobierno en el año 2007 para todos aquellos estudiantes que no tengan recursos y que quieran cursar un posgrado, bien un máster o bien el doctorado, como sabéis. ¿De qué se trata? Era un anticipo de dinero sin ningún interés que podía ser solicitado por todos estos titulados, por licenciados, para poder continuar esta formación. El dinero que se les prestaba les permitía cubrir la matrícula y en algún caso también los gastos personales. ¿Qué pasó? Bueno, desde el Ministerio de Educación y Ciencia se manifestaban unas cláusulas, había unas condiciones que decían: devolución del préstamo cuando no se devolvería hasta una vez finalizados los estudios, cuando los estudiantes ya tuviesen trabajo y la agencia tributaria estaría pendiente año tras año que esos estudiantes, bueno, ya trabajadores, cobrasen más de 20.000 euros anuales, unos 22.000 euros. ¿Para qué? Para que lo pudiesen financiar. Además de esto, aseguraba que si durante los 15 años, porque igual todos estos jóvenes pues no tienen 20.000 euros anuales brutos, ¿no?, de ganancia. Entonces, pues decían, si durante esos 15 años no pueden pagar esta totalidad, este importe, la deuda prescribiría.
¿Y qué es lo que ha pasado entonces?
Nos situamos, el préstamo se lanzó en 2007, pero nos vamos al año 2010. Las cláusulas cambian. Es decir, para los chicos que lo empiecen a pedir ese año, no son las mismas condiciones que para los chicos anteriores. ¿Qué pasa? El pago se realiza pasado los dos años y se trata de un máster de uno. Por lo tanto, puede que cuando acabas un máster, a los dos años todavía no estás trabajando. Cambia completamente. O pago pasados los tres años si el máster era de dos, si duraba dos. También tenemos que decir que el curso pasado ya el gobierno del PP, del Partido Popular, cerró esta línea de créditos, podemos suponer igual por los problemas que se avecina, no lo sabemos.
Pero el hecho ahora, María, es que hay un montón de parados, jóvenes sobre todo, más de 6 millones de parados, la mayoría de estos no pueden pagarlo.
Sí, si unimos esta situación al paro juvenil, las condiciones más duras al paro que hay ahora en España, 50% de paro juvenil, pues lo que nos sale es una catástrofe. Un ejemplo, en 2010-2011, 2.235 estudiantes de máster y doctorado pidieron este préstamo. Tendrán que pagar 300 euros al mes, sí o sí, no les queda otra alternativa. Entonces nosotros queríamos hablar, Maika, con uno de estos chicos.
A ver.
Hemos contactado con David Andrés Martín. Es licenciado en comunicación audiovisual. Pidió el crédito para poder pagarse un máster en comunicación corporativa.
Para seguir estudiando, la única opción que tenía era acudir a este préstamo renta universidad. Esto te hablo del año ya 2011 y lo solicité, me lo concedieron. Serían como 2.000 euros en concepto de para pagar el máster, que por cierto son máster oficiales, y luego 600 euros en concepto de para alquilar piso, dieta, etcétera, etcétera. Entonces, en total, yo pedí 8.000 euros.
En total, 8.000 euros que le prestó el gobierno, pero ¿qué pasó al final?
Yo en ese momento, durante el curso, estuve trabajando en prácticas en una agencia de comunicación. Terminé el máster, la agencia de comunicación se fue a pique, básicamente también, en comunicación y con la crisis más. Y nada, al final me tuve que volver a Málaga y he estado dos años sin trabajar y sigo sin trabajar.
Bueno, Maika, hay que decir también, hay que discernir un poco, porque a veces nos equivocamos y hablamos por hablar. Hay dos tipos de chavales.
Sí.
Unos que sabían lo que estaban firmando y otros no. David nos asegura y nos insiste en que él sí que sabía lo que estaba firmando. Uh-huh. Hay otros chavales que tenían, ha habido también una publicidad un poco engañosa, nos lo decía él. Pero en su caso sí que sabría que tendría que pagarlo a los 2 años de acabar.
En la convocatoria del 2010-2011 las condiciones eran las que eran, ¿no? Que el 0% interés de demora, sigue sin tener necesidad de ningún avalista, pero claro, tienes que devolverlo sí o sí después de los 2 años de carencia. Y bueno, yo eso sí lo sabía. A ver, yo hice una apuesta.
Claro, pero en el caso de 2010, todos los previos, la publicidad era muy diferente. Era que
sí,
no había que devolverlo más que las condiciones que tú has explicado al comienzo.
Claro, por eso él aparte nos uh-huh. ha querido hacer esta diferencia para claro. saber que había gente que sí que sabía lo que estaba firmando y él lo sabía. Lo que pasa es que a él le toca el año
yeah.
en que todo se vuelve más duro y aún encima la situación económica que luego nos ha venido.
Uh-huh.
Entonces ahí está el problema, ahí radica el problema. No tiene trabajo, entonces no puede pagarlo.
Pero claro, es que si no tenemos cómo pagarlo, pues no es algo que no se puede pagar, simplemente. Y yo estoy viviendo de casa en casa de amigos y viviendo un poco de lo que me prestan. Entonces, el banco me ofrece la solución de una refinanciación, renegociar el préstamo, un préstamo nuevo con ellos, ¿no? Con ya necesidad de avalista, que yo no puedo conseguir avalista por ningún lado y tampoco tengo obligación de hacerlo. Y claro, con nuevos intereses. Es como tener más deuda para pagar la deuda. Es un poco surrealista.
Surrealista del todo. Es
sí.
tremendo.
Es duro. Él me insistía, claro, él decía, y nosotros queremos pagar, pero no queremos huir de pagar lo que debemos. Pero el tema es que no hay trabajo y con el porcentaje que tenemos de paro juvenil, pues ellos lo único que piden es tiempo.
Que no ofrezcan ninguna solución y que no tengan pensado nada. Pues solo pedimos tiempo, queremos devolver esto, pero teniendo en cuenta que esto es un préstamo estudiantil concedido por una entidad estatal, pues ahora nosotros asumimos nuestra responsabilidad, queremos devolver esto, pero queremos que ellos asuman que también se han equivocado, ¿no?
Pero como tú decías, esta semana hemos tenido una buena noticia.
Sí.
La pasada ya.
Al menos en parte,
sí.
La semana pasada, sí.
Sí, pues la noticia es que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Instituto de Crédito Oficial, como sabéis, el ICO, les han dado este tiempo, han dado una moratoria, han acordado ofrecer a los estudiantes que se acogieron a la línea de préstamo renta universidad, ojo, en 2009,
eso
desde
es.
2009 hasta 2010, un nuevo plazo para solicitar la prórroga del periodo de carencia. Pero claro, el problema es que todavía no hay solución para los jóvenes como David, porque volvemos a insistir que
sí.
en el año 2010
las
cambia
condiciones
el tema.
Cambiaron. Lo cierto es que bueno, la pelota está en el tejado del gobierno en este momento. Tiene que dar respuestas, tiene que
¿Ya
dar...
¿Ya ha empezado?
Ya ha empezado, pero tiene que dar más. Tiene que dar respuestas y tiene que dar soluciones a esta situación. La gente no deja de pagar porque no quiere, sino porque no tiene la más mínima posibilidad. Entonces, bueno, pues aunque sepas lo que estaba David en su caso, sí sabía lo que estaba firmando, pero lo cierto es que, bueno, pues la situación es muy crítica.
Ha dado un vuelco para todos.
Un vuelco para todos. Entonces, bueno, hay que buscar entre todos, también entre toda la sociedad, buscar un poco las soluciones.
Y si ha habido una solución, pues esperemos que haya otra.
Seguro que sí. Gracias, María.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Qué música le ponemos hoy a Campus Cope?
Pues
¡qué brasileña!
Un poquito de Joao Gilberto, que justo este 10 de junio ha cumplido 82 años, nada más y nada menos. Joao Gilberto, uno de los grandes de la música brasileña en concreto, que él aprendió a tocar la guitarra y fue uno de los creadores de la bossa nova, junto a Jobim. Ellos crearon esta mezcla entre la samba brasileña y el jazz, que se llamó la bossa nova. Enseguida, pues bueno, junto a Stan Getz hicieron canciones míticas como la chica de Ipanema, con letras de Jobim, cantada por Astrid Gilberto, mujer de Joao Gilberto, en fin. Uno de los que generó todo este movimiento y una de sus grandes canciones es la que estamos escuchando, Desafinado. Felicidades a Joao Gilberto, 82 años.
Nada más.
Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? você faz sua música e esquecer o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Dum, 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 dum.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Marta Capela, corresponsal de Campus Cope en Portugal, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con este fondo de música portuguesa todavía mejor. Pero lo que tú nos vienes a contar es que hay movimiento, ¿no?, en la educación superior portuguesa. Cuéntanos.
Sí, pues mira, ya hace algún tiempo que la Asociación Europea de Universidades publicó un estudio que decía que nuestra enseñanza superior tenía que ser reestructurada, ¿vale? Uh-huh. Del completo, y la verdad es que nosotros también lo pensamos. Pero hasta ahora nadie se había puesto pues manos a la obra para empezar a hacerlo, y el Ministerio de Educación de Nuno Crato, que está haciendo muchas remodelaciones en toda la enseñanza, uh-huh, empezó esta semana a publicar una ley que va a hacer cambios ya en el año lectivo que viene, así en 2013-2014.
Sí.
¿Qué cambios están proponiendo? Pues están proponiendo que todas las carreras con menos de 10 alumnos inscritos en los últimos 2 años,
sí,
se cierren, uh-huh, ¿vale? Hasta ahora lo que pasaba es que, aunque tuvieran menos de 2 alumnos, la financiación pública no se atribuía, pero sí podrían seguir existiendo.
Entiendo.
Ahora mismo no. Ahora mismo lo que pasará exactamente es que dejarán de existir del todo. Con 2 excepciones que me parecen, bueno, que son bastante bien pensadas. Por un lado, si es una carrera única en todo el país, o sea, que solo hay aquella carrera, aquel título en aquella universidad y no se puede estudiar en ningún sitio más, se mantendrá abierta aunque haya pocos alumnos.
Ya.
Y la otra es algo que ya se viene proponiendo hace tiempo, que es una especie, bueno, lo que tenéis en España con comunidades, pues en Portugal, como somos más pequeños,
uh-huh,
se llamaría regionalización, ¿vale?
Sí.
Es dividir el país por regiones.
Entiendo.
Y lo que están proponiendo ahora, un poco ya en dirección a esto, es que si existe en una misma región más que una carrera de ese mismo asunto, pero entre ellos suman más de 10 alumnos, o sea, uh-huh, imagínate que en el norte, en el Porto tienen 5 alumnos, en Aveiro tienen 4, en Braga, uh-huh, tienen 3 y tal, pues se suman y se hace una carrera única en una de esas ciudades, en una de esas universidades.
Que se centralice así, pues, todo en una, ¿no? O sea, que se...
Exactamente.
Sí, vale.
Y eso me hace sentido, ¿no? Racionalizamos, uh-huh, costes, que
sí,
estamos en crisis.
Entonces, sí, porque tú decías al principio que esa reestructuración no es solamente por la crisis. ¿Por qué más puede ser entonces?
No, porque exactamente porque la Asociación Europea está viendo que nuestra enseñanza superior, uh-huh, no es exactamente efectiva. En estos últimos días están saliendo también datos de que tenemos carreras que tienen, pues por supuesto, un paro superior al media de paro en el país.
Ya.
Uh-huh. Y que el gobierno está empezando pensando en hacer acciones exactamente sobre esas carreras también. O sea, si una determinada carrera tiene un paro superior a la media del país, pues se van a cerrar, van a disminuir las plazas. No van a cerrar la carrera, pero van a disminuir las plazas, y eso, uh-huh, yo creo que también tiene todo sentido.
¿Cuántas carreras entonces estarían en peligro en este momento, Marta?
Ahora mismo 171, ¿vale? 32, uh-huh, de ellas apenas en universidades, y de esas 171 hay 110 cursos, titulaciones que son de ingenierías.
Uh-huh.
En Portugal tenemos muchas y hay mucho esta moda de ponernos a estudiar ingenierías porque eso
en
mola.
España
y,
también,
y
¿eh? En España también, si te
bueno,
sirve
pues
de consuelo.
Bueno, la mayoría de estos son de ingeniería civil,
uh-huh,
que en Portugal es para construcción civil, supongo que en España sea el mismo término.
Sí.
Eso pues muestra el estado en que estamos ahora mismo en términos de construcción.
¿Hay alguna, Marta, hay alguna carrera en la que haya habido solamente un alumno, por ejemplo?
Pues hay 29 carreras en las que el año pasado se inscribió apenas un alumno.
¡Qué barbaridad!
Lo que me parece pues un dato que estamos pagando todos, ¿no?
¿Pero esto es viable? ¿Ha llegado a realizarse? O sea, ¿ese alumno ha estudiado esa carrera, esa titulación?
Sí, estudia y la termina.
Impresionante. ¿Qué tal es este ministro de Educación, Nuno Crato?
Pues te doy, creo que por un lado este ministro de Educación es muy activo y está realmente queriendo hacer cambios, uh-huh. Y eso es bueno porque no lo teníamos en los últimos años, un ministro que quisiera hacer cosas,
sí.
Pero por otro lado creo que está haciendo cambios demasiado fuertes para lo que no estamos todavía preparados. Entre ellos tenemos alumnos del cuarto curso,
sí.
Con 9 años, haciendo exámenes que van a valer 25% de su nota. Esto está poniendo a todos los niños con un poco más de presión,
yeah.
Que ya tienen con los testes, claro, pero que no creemos que en este momento sean necesarios, ¿no? Con 9 años que tengas que hacer una... Es lo mismo que cuentan nuestros exámenes para la universidad.
Claro.
Pero un niño no sabe cómo lidiar con esa presión, ni tenemos tampoco, yo creo, por profesores desafortunadamente con capacidades para explicar y para cambiar el pensamiento de los niños con relación a eso.
Marta Capela, corresponsal en Portugal, muchas gracias, pero la pregunta es si en España también se han tomado medidas similares a estas portuguesas que nos contaba Marta, y quien mejor nos puede dar una respuesta autorizada es Gloria Molero, que es vocal asesor de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. ¿Existe alguna ley en nuestro país similar que diga que tenemos un máximo de alumnos para una carrera, para una titulación, un grado?
Actualmente, una ley gubernamental, no.
Uh-huh.
Lo que hizo el gobierno el año pasado fue aprobar un real decreto de racionalización del gasto público en el que se permitía a las comunidades autónomas racionalizar la existencia de centros universitarios, y a las universidades se les permite asociarse, varias universidades, de una forma similar a lo que contaba la corresponsal que está en Portugal,
sí.
Que acaso tendrían alguna titulación con poca demanda, podían asociarse a otra universidad y así juntar alumnos, digamos. Pero en realidad en España la competencia para aprobar o no titulaciones está transferida a las comunidades autónomas.
Yeah. O sea que son las comunidades las que deciden en el último término.
Eso es. Hace poco la Comunidad Autónoma de Castilla y León apuntó que estaba pensando también en cerrar titulaciones que no tuvieran un determinado número mínimo de alumnos, precisamente para evitar este gasto tan importante.
Uh-huh.
Y la Comunidad Autónoma Gallega está realizando un mapa de titulaciones con el fin de ver qué titulaciones son más demandadas en sus distintas universidades y así poder también distribuir los estudiantes de una forma más adecuada y así ahorrar, claro.
Claro, claro, porque efectivamente no hay una ley, no hay algo que obligue, pero sí hay algún tipo de recomendación oficial para que haya eso, una centralización de los títulos.
La verdad es que desde el Ministerio se están teniendo reuniones desde que los expertos que el Ministerio reunió para que nos indicaran directrices para la reforma universitaria, estamos teniendo reuniones con todos los agentes implicados, con comunidades autónomas, con rectores, con los consejos sociales, y se va a ir intentando dar una serie de directrices y las que todos estemos de acuerdo, porque realmente tampoco las universidades quieren tener titulaciones que no les sean rentables, las comunidades autónomas tampoco quieren mantener universidades con poquísimos alumnos,
claro.
Y la verdad que todo se hará según con negociación y una racionalización muy grande. De todas formas, es la Conferencia General de Política Universitaria en la que están las comunidades autónomas y el Ministerio la que aprueba la oferta de plazas, con lo cual ese instrumento es muy importante para poder llegar a esto.
Sí,
ahora mismo el Ministerio no tiene intención de dar ninguna directriz en concreto. Yeah.
Pero sí, quizá, Gloria, una especialización en la oferta de títulos, quizá podemos ir por ahí. ¿Con qué criterios?
Sería lo más adecuado,
sí.
que las universidades descubrieran en qué áreas son las más fuertes, qué áreas demanda más su región y en las que pueden aportar más a la sociedad que les rodea. Y eso sería lo más importante, pero es un ejercicio que tienen que ir haciendo las universidades poco a poco con la autorización de las comunidades autónomas.
Gloria Molero, vocal asesor de la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación. Gracias por estar con nosotros y aclararnos todos estos extremos.
Muchas gracias,
gracias.
A vosotros también.
Francisco Espejo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
Bueno, hoy dejas a un lado pues tus habituales reportajes sobre universidades históricas, que ya son todo un clásico aquí en Campus Cope, y nos acercas a un interesante asunto con un título atractivo, donde los haya y que luce así: la Universidad CEU Cardenal Herrera colaborará con Naciones Unidas en Líbano. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esto?
Bueno, pues se trata de un proyecto que va a llevar a cabo la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria en colaboración Cardenal Herrera, soy de Málaga, por eso ahí tenemos la calle Cardenal Herrera Oria. Bueno, pues se trata de un proyecto que en el que van a colaborar con la Organización de Naciones Unidas, con la ONU, en el Líbano. Parten para allá el próximo sábado, día 15, uh-huh, y van a estar ayudando, van a ayudar en la mejora de una cabaña de ganadería. Van a ayudar en las mejoras, eso, de la ganadería, uh-huh, de la zona a la que van. Pero bueno, ¿quién mejor para contárnoslo que sus propios protagonistas?
Santiago García, decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika.
Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Y
lo primero que se me ocurre es que, ¿cómo surgió la oportunidad de participar con Naciones Unidas en esta iniciativa?
Bueno, pues mira, la iniciativa nace de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, uh-huh, que ya hace 4 ediciones que viene desplazándose al Líbano. Y el decano de la facultad, el Librado Carrasco, que es un entusiasta del proyecto, pues me lo contó una vez, y me lo contó con ese entusiasmo que le caracteriza, que me convenció, bueno, me iba convenciendo a medida que me lo iba contando, ¿no? Entonces hicimos la solicitud al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa nos contestó que sí, que podíamos ir y que podíamos hacerlo ahora, en las fechas estas en las que está la Guadarrama número 12, que tiene su ubicación en Madrid, en el Goloso. Ellos se fueron el día 20 de mayo y van a estar allí 6 meses, y en este periodo es en el que nosotros podíamos desplazarnos a la zona del Líbano que está bajo bandera de Naciones Unidas. Y bueno, pues nos pareció en principio un proyecto muy bonito. Al principio yo creo que la gente pensaba que estábamos un poco locos, pero bueno, a medida que han visto que estábamos locos, efectivamente, pero que la cosa iba siendo verdad y se iba haciendo realidad, pues la verdad es que cada vez son más las personas que nos se han sumado, que nos han apoyado, tanto profesores en la universidad como los propios alumnos, y la verdad es que estamos muy ilusionados. O sea, que no queremos pensar, porque además de hecho ellos nos dicen que la zona está en calma y sí, que los problemas son en el norte y tal, entonces nosotros pensamos que bueno, pues efectivamente la zona está tranquila y que vamos a poder trabajar en lo que nosotros sabemos hacer, que es labores de veterinarios, ¿no?
Un poco de locura es necesario, ¿verdad, Fran?
Hombre, eso siempre. El sábado ponéis el rumbo al Líbano. Por si no lo ubicas en el mapa, el Líbano es vecino de Israel y de Siria. Habéis dicho que vais a estar, el contingente del ejército español va a estar allí durante 6 meses. ¿Cuánto tiempo, sí, vais a estar vosotros?
Nosotros estaremos hasta el día 25 de este mismo mes, o sea, 10 días realmente. El hecho de que no nos dejen estar mucho más tiempo es porque nosotros no estamos preparados para, como lo están los militares, para soportar, bueno, pues la tensión de una zona que, estando relativamente en calma, pues no deja de ser un espacio conflictivo y complicado, pues por los distintos agentes que están en la zona, sirios en este momento, un país que está en guerra, que se está extendiendo esa guerra al norte del Líbano, luego están pues los israelitas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es una zona, pero bueno, en principio, como digo, es una zona de territorio de Naciones Unidas, y además me consta que han puesto todos los medios para que nuestra estancia allí sea lo más segura posible, ¿no?
¿Vais a trabajar con la ONU en mejorar las condiciones de la cabaña ganadera de la localidad? A ver, si lo digo bien, sí. ¿Raschaya?
Sí, exacto.
Se dice así, ¿no? De la localidad que está situada al sur del Líbano. ¿Puedes contarnos un poco más en qué consiste el proyecto?
Bueno, el proyecto es un proyecto CIMIT, que son proyectos de colaboración cívico-militar. Entonces, lo que se pretende con esto es dar una imagen amable de las tropas, de los militares que están allí en la zona, a través del desarrollo de diferentes acciones dirigidas hacia la población. Entonces, en este momento en la zona, una de las acciones que más repercusión tiene y que mejor acogida es la intervención de los veterinarios, porque es una zona ganadera de montaña donde la gente, su principal modus vivendi es precisamente el ganado. Entonces, nosotros vamos a ir allí pues a hacer labores de desparasitación, desinfección, vamos a dar charlas de medicina preventiva a los ganaderos para que aprendan a mejorar sus condiciones higiénico-sanitarias de las explotaciones, para que se conciencien de la importancia de la sanidad animal. Y un poco ese es el papel que queremos nosotros desarrollar, ¿no? El de acercarnos a la población para dar esa imagen amable de la presencia de tropas de Naciones Unidas en esa zona.
¿Nervioso ante el viaje, Santiago?
Bueno, yo voy tranquilo. Yo creo que los expertos en mantenernos seguros son ellos, y yo confío en ellos, igual que ellos confían en que nosotros haremos un buen papel como veterinarios. Entonces, qué duda cabe que no deja de ser algo que de alguna manera, cuando te paras a pensar, dices, bueno, pues sobre todo en los familiares, ¿no?, que son los que están más preocupados, mis padres, dices, bueno, que eso se ha perdido allí, ¿no? Yo el otro día lo decía, digo, mira, yo creo que lo que se nos ha perdido a nosotros es que cuando hacemos una carrera, la sociedad ha pagado por nosotros, ha invertido una cantidad importante de dinero, porque lo que vale la matrícula de una carrera no tiene nada que ver con el coste real de esa carrera, ¿no?
Eso es.
Entonces yo creo que qué menos que devolver a esa sociedad una parte de esa inversión que hizo en nosotros, destinando pues nuestro tiempo y nuestro saber en ayudar a la población, ¿no? Yo creo que es una forma de solidaridad, y yo creo que además es algo muy formativo para todos. Yo creo que ninguno volveremos igual que nos vamos. O sea, que tanto los alumnos como los profesores que nos vamos a desplazar a la zona, yo creo que 10 días nos cambiarán, ¿no? Porque veremos otra sociedad, veremos otra forma de entender la vida, veremos distinta a la nuestra, ¿no? Y yo creo que nos cambiará, y además estoy convencido que nos cambiará para bien, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi forma de ver esta participación. ¿Que tiene riesgo? Pues tiene riesgo, pero yo creo que el riesgo está en todos los sitios, ¿no? Y a lo mejor tú crees que en el lugar más tranquilo del mundo no pasa nada, y un día pues cae un avión, vamos, y jolín, pues solo cae un avión en toda la vida, pero te cayó a ti, ¿no?
Este viaje, bueno, por cierto, Santiago, lo forman 5 profesores, el equipo lo forman 5 profesores, sí, a los que acompañan 2 estudiantes también de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Y una de ellas, gracias Santiago por estar con nosotros, decano de la Facultad de Veterinaria, una de ellas, de las estudiantes, es Cristina Sánchez, alumna de quinto de la Facultad de Veterinaria de la Cardenal Herrera de Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cristina. Buenas tardes, Maika.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos también, ya que estábamos hablando de eso, de si estamos nerviosos. ¿Tú estás nerviosa?
Bueno, un poco nerviosa siempre se está, ¿no? Pero bueno, yo creo que la ilusión con la que voy lo supera todo, y yo creo que, vamos, que va a ser una experiencia súper positiva para mí, y tanto para mí como para mi otro compañero, y creo que es una gran oportunidad que no se puede perder.
Y Cristina, ¿cómo has conseguido formar parte de este proyecto? ¿Qué requisitos son los que has tenido que cumplir?
Bueno, pues en un principio nuestro decano Santiago mandó un correo a todos los alumnos exponiéndonos pues el proyecto, y nos pidieron hacer una pequeña entrevista, y nada, nos pedían pues tener un poco de experiencia con el trato de los animales, sobre todo con pequeños rumiantes y vacuno, y luego también pues estar sobre todo en quinto curso, que nos quedaran pocas asignaturas porque acabamos exámenes, nos vamos, volvemos y tenemos las recuperaciones. Entonces era por no desbarajustar un poco nuestros estudios. Y nada, y de ahí pues eligieron a mi compañero Rafa y a mí, y muy contenta, la verdad.
Bueno, supongo que más o menos ya estaréis preparando la maleta, ¿no? ¿Qué es lo que no va a faltar en vuestro viaje? ¿Qué es lo que os va a acompañar de casa durante estos 2 días, Cristina, Santiago?
Pues bueno, ya nos han dicho que hay muchos mosquitos, así que nos vamos a llevar buen repelente de mosquitos, y luego sobre todo ilusión y ganas de trabajar y de ayudar a la gente, y sobre todo ser muy solidario con ellos, ¿no?
Pues sí, sobre todo eso, ¿no? Vais a estar 10 días hasta el 25 de julio de este mes, y una experiencia que sobre todo vais a aportar lo que vosotros ya tenéis a los demás.
Pues muchas gracias, Cristina, por estar con nosotros en Campus COPE. Ha sido una información, yo creo que un tema muy interesante, Fran, y que, bueno, no es habitual, ¿no?, que la gente se vaya hasta el Líbano para hacer este tipo de iniciativas.
Y sobre todo es una iniciativa, como hemos visto, que ya es la tercera vez que se realiza en nuestro país. Han ido las facultades de Zaragoza, Córdoba, ahora la del Cardenal Herrera de Valencia, así que es una oportunidad única de dar lo mejor que tenemos, pues, a los demás.
Eso es. Y como cada semana, buscamos las mejores ofertas de empleo para ayudarte a encontrar trabajo.
Linkers, consultora de recursos humanos especializada en hostelería y turismo, busca a 20 camareros para terrazas de la Costa del Sol, concretamente en Málaga. Se requiere experiencia de 2 años en terrazas de gran rotación. Las solicitudes han de enviarse a través de la web www.linkers.es.
Se nota que el sector servicios es una buena oportunidad para encontrar trabajo en esta época preverano. En Tarragona se buscan 12 personas para trabajar como relaciones públicas y animadores para hoteles en la Costa Dorada. Toda la información la puedes encontrar en el Facebook de Campus Cope, www.facebook.com/campuscope.
Alemania y Austria son dos países que ofrecen mucho trabajo. La empresa Vision to Job busca transportistas con alto nivel de inglés y un nivel mínimo de alemán. También buscan 15 técnicos de aire acondicionado y calefacción para Alemania. Aquí sí que es imprescindible el alemán nivel A2 o B1. Toda la información la tienes en cope.es/teayudamos.
Por último, la empresa británica The People Tree, experta en el sector de la restauración con más de 20 años de experiencia, ofrece 300 vacantes en los puestos de ayudante de cocina, jefes de partida, cocineros, chefs. Toda la información la tienes en el Facebook de Campus Cope.
Y para lo que vamos a escuchar ahora necesitas especial atención, además de papel y lápiz, aunque no hay problema porque te puedes descargar el podcast y escucharlo pues tantas veces como necesites. Elsa Tadea García te va a dar un montón de direcciones de páginas web en las que puedes buscar y espero que encontrar trabajo, pero eso sí, en el extranjero, de especial valor para los universitarios.
Cualquier joven sabe que las nuevas tecnologías abren la puerta a una gran variedad de facilidades para el día a día. En la búsqueda de trabajo no puede ser menos, sobre todo cuando tu sueño es viajar al extranjero. Si tu futuro está pensado en otro país, pero con empresa nacional,
mike.es.
En la página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se puede consultar un directorio con las representaciones de España en el extranjero.
UN.org.
Está destinada a las instituciones de la Organización de las Naciones Unidas. Positivo, que se puede leer en español. Negativo, es una meta muy alta y difícil de alcanzar, pero el esfuerzo puede con todo.
f.europa.eu.
El portal europeo de la movilidad profesional. Es una web en español con bastantes buenas oportunidades y noticias relacionadas con los mejores empleos y profesiones del mercado. Pero si estás pensando en irte este verano, la verdad es que podías habértelo planteado antes, porque vas un poquito tarde, pero siempre hay sorpresas.
Summerjobs.com.
Trabajos del tipo campamento u hoteles, muy variado en países e interesantes empresas como Universal Orlando. Además, puedes crear una alerta para tus opciones favoritas.
JobsDB.com.
Una de las principales webs del mercado asiático, el sitio perfecto para conseguir cruzar el mundo y abrirte un hueco en China, Indonesia o Singapur. Distribuido por países, trabajos, incluso por cursos. Entre las empresas puedes encontrar Ford, Suzuki o Body Shop.
CareerBuilder.com.
Y si quieres saltar el charco hacia Estados Unidos, es tu web. Aviso, hay que tener tiempo para rellenar todos los pasos, pero es la página número uno para los estadounidenses. Si quieres trabajos de habla hispana, no tienes más que poner español. Te localizará todos los empleos con nuestro idioma como imprescindible. Y en nuestro perfil de Twitter, un oyente, desde mi bolsillo, nos ha pedido especialmente que hablemos de las páginas para encontrar trabajo en Gran Bretaña o Irlanda. Las dos más importantes son
read.co.uk.
Es la web más utilizada en el país anglosajón. Se puede encontrar desde cursos hasta trabajos. Hay que destacar las pestañas de empleo temporal, otra para empezar a trabajar ya, o clasificado por sueldo. Grandes empresas internacionales trabajan con Reed, entre otros Barclays, la Virgin o Audi. Por cierto, que es bastante cómodo y rápido registrarse.
TotalJob.com.
Es la segunda del mercado británico, algo liosa pero eficaz. Su punto fuerte es la sección de consejos. Te ayudan a hacer un currículum, a enfrentarte a las entrevistas o incluso a encontrar el trabajo que mejor se adapte a ti.
IDJob.ie.
No esperes una oportunidad, créala. Con este lema os podéis imaginar cómo funciona. Web funcional con compañías punteras del sector irlandés.
LinkedIn y Monster.
Si no te habías planteado las páginas más conocidas, toca replanteárselo. Especialmente la versión española de Monster.com. Estas son algunas de las páginas más importantes, pero los foros, como por ejemplo el de Universia, siempre ayudan para centrar más tu camino hacia el extranjero. Eso sí, algo en lo que coinciden todas las webs es que son muy importantes los idiomas, no solo el inglés, básico para cualquier empleo y país, sino los extras. También hay que tener en cuenta que son diferentes los currículos básicos para cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos pueden ser decisivas las actividades extrauniversitarias, tales como el deporte o los cursillos. Así que ahora ya solo nos queda ponernos a escribir el currículum para poderlo enviar a la web. Nombre y apellidos. El Satadea García.
Y nuestra Erasmus de hoy se llama María Fábregas Golf. Estudia quinto de políticas en la Autónoma de Barcelona y en este momento está en la Universidad Libre de Bruselas. Miguel Soria, en Madrid, conversa con María Fábregas en Bruselas.
María, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Me han llegado rumores de que Bruselas es una ciudad aburrida. Claro, es decir, quiero desmitificarlo primero. ¿Es aburrida realmente?
No, aburrida no lo es, porque todos los fines de semana, incluso entre semana, hay bastantes actividades. Tanto en la universidad como en el centro de la ciudad, y para jóvenes está bastante bien.
¿Por qué decidiste Bruselas? Entre todos los destinos que había, ¿por qué ese?
Me interesaba Bruselas más que nada porque aquí están las sedes de la gran mayoría de los órganos de la Unión Europea, y para un futuro no muy lejano me gustaría hacer algún stage o algunas prácticas en alguna de estas sedes. Y aparte de eso, también están todas las embajadas de todo el mundo, y más que nada era para mi futuro profesional. Y también porque están en el centro de Europa y para conocer pues los países que están más cerca, y es más fácil moverte si estás en el centro de Europa, y también es más económico.
¿Viajas mucho? ¿Haces turismo?
Sí.
¿Qué has visto que puedas destacarnos?
¿En Bruselas o...?
En Bruselas, como Erasmus.
Bueno, pues aquí en Bruselas está muy bien el centro de la ciudad. Es un centro que hay, o sea, hay edificios antiguos, pero también hay mucha arquitectura moderna. Luego también está Brujas y Gante, que son dos ciudades muy bonitas. Brujas creo que está caracterizada como una de las ciudades más bonitas de Europa, con sus canales. Y es otro tipo de ciudad, porque es un pueblecito más pequeño, pero Bélgica se caracteriza por eso, por pueblecitos pequeños que hay poca gente, pero que son muy bonitos para visitar.
¿Tú este Erasmus lo estás considerando también como experiencia vital? Es decir, hablamos con mucha gente que se va fuera y que al final empieza siendo un viaje de estudios en el que van a aprender, pues no solamente continúa su carrera, sino también un idioma, y acaba siendo algo más, acaba siendo una experiencia vital que siempre recomiendan. ¿Tú también lo estás viviendo así?
Sí, porque es la primera vez que sales de casa para muchos de nosotros, y también experimentas cómo te desenvuelves tú fuera de tu país, pero también fuera de tu casa. Y es como un cambio bastante bastante radical en nuestras vidas, y siempre te lleva sorpresas de cómo te puedes llegar a desenvolver o cómo puedes solucionar problemas tú solo.
También como en Bruselas, me imagino que habrás notado ya diferencias sobre la universidad de allí y la tuya aquí de España. ¿Cuáles podrías destacar así por decirnos tres características?
¿De la universidad?
Sí, de la diferencia entre la Universidad de Bruselas y la tuya, que es, me dijiste antes...
La Autónoma de Barcelona.
La Autónoma de Barcelona. Pues, ¿qué diferencias hay?
A ver, aquí en la Universidad Libre de Bruselas hay muchas actividades para los estudiantes. Cada día las asociaciones diferentes de estudiantes organizan conciertos, mesas de debate... Hay muchas actividades. Después... Otro aspecto, da mucho énfasis en las clases magistrales. En Barcelona, donde yo estudio, ahí tienes más oportunidad de hacer trabajos más en grupo, conocer temas más de manera más profunda y más detallada, y aquí siempre es como más magistral, y es el profesor el que da la clase, y los alumnos los que reciben la información, no hay mucha interacción. Y como tercera característica, no sé, que no sabría qué decirte, pero...
Por ejemplo,
también eso,
el trato de los alumnos para con los profesores, ¿hay alguna diferencia, por ejemplo?
Sí, es como un trato más distante. Yo lo he notado, que yo con mis profesores de Barcelona no tenía una relación muy estrecha, pero el hecho de vernos casi cada día... tenía la oportunidad de conocerlos más o de establecer una relación como más cercana, y podíamos hacer más debates en clase y conocer más visiones, y teníamos esa oportunidad. Aquí en Bruselas los profesores no tienen esa accesibilidad. No he notado que son más distantes que a lo que yo estoy acostumbrada.
Pues oye, gracias por haber estado aquí en Campus COPE y nada, que el resto de tu experiencia sea tan buena como está siendo hasta ahora.
Vale, muchísimas gracias.
A ti un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Juan, otro mito musical que merece estar en las enciclopedias, por lo menos.
Otro mito musical, que también hay una fecha importante que se cumple esta semana, exactamente el 10 de junio de 2004, hace 9 años, murió Ray Charles, al que escuchamos aquí cantando con Van Morrison, Crazy Love, una canción del último disco que salió a la luz, Genius Loves Company, en el que Ray Charles compartía canciones y micrófono con muchos grandes cantantes, entre otros Van Morrison. Ray Charles, que debería estar por muchas razones, entre otras, ciego desde la infancia y aprendió a tocar el saxofón, aprendió a tocar el piano y es todo un referente en el blues, en el soul, incluso en el jazz. Ray Charles, un genio, desde luego. When the sun goes down, well, take away my trouble, take away my grief, take away my heartache, in the night like a thief, give me love, give me all right, from so far away. Well, sounds sweet love. Profesores jubilados o a punto de jubilarse, ¿a qué se dedican? ¿Siguen unidos de algún modo a su carrera docente o prefieren dedicar su tiempo a hacer lo que nunca han podido hacer antes? ¿Quieren y pueden realmente desvincularse de la universidad y la investigación o siguen pendientes de su especialidad? Cristina Martos nos recuerda que tantos años de estudio y de docencia no pueden ni deben quedar en el olvido. Aprendamos de los que más saben. Ya sabes.
Los profesores universitarios son parte de la universidad. La mayoría se meten a investigar, forman parte de un equipo de trabajo o se meten en política universitaria. Es decir, pasan mucha parte de sus vidas dedicados a la universidad. Pero, ¿y qué pasa cuando llega la hora de retirarse? ¿Qué puede hacer un profesor retirado que no quiera dejar de dar clase o de investigar? Pues si uno se encuentra bien de salud y quiere seguir vinculado a la universidad, puede hacerlo. Su tarea universitaria no tiene por qué terminar ahí. Para darnos prueba de ello, nos vamos rumbo al sur, a Málaga, donde Salvador González Barón, que fue decano de Medicina y catedrático emérito de la Universidad de Málaga, nos demuestra que se puede seguir vinculado a la universidad.
Fui invitado a incorporarme a la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU de Madrid y acepté la invitación y por tanto estoy como catedrático emérito allí y voy periódicamente a Madrid y paso entonces la mitad, un poquito menos de la mitad del tiempo entre Málaga y Madrid.
Una persona que ha estado 50 años dedicándose a la docencia tiene muchas historias que contar, como por ejemplo que creó un grupo de medicina muy activo en el que tuvo muchos alumnos y colaboradores de los cuales muchos son hoy en día catedráticos y profesores titulares. Salvador se enorgullece de ello.
Al final, esos colaboradores de toda esa mi larguísima etapa hay hoy día en España 10 catedráticos de fisiología más de 20 profesores titulares, aparte de algunos que también son jefes de servicio de neurofisiología clínica de algunos hospitales.
A todos estos colaboradores y alumnos, Salvador les inculcaba la importancia de irse a estudiar a otro país para tener una mejor preparación y formación en el futuro.
Les animaba mucho a que salieran fuera de aquí de España obteniendo becas que, como tenían buenos expedientes, lo consiguieron y han estado por lo menos 2 años fuera en laboratorios europeos. Pues han tenido esa estancia que ha sido muy productiva, también un enriquecimiento para ellos científicos.
Como para todo profesor, los alumnos son el motor de su trabajo y su motivación para mejorar. Salvador quiso dar un paso más allá, preocupándose de sus necesidades a todos los niveles.
Un objetivo prioritario, el formar a alumnos. Hemos tratado de, en el aspecto, diríamos, de formación de los alumnos, no solamente ocuparnos de la formación en las clases o en los seminarios o en las prácticas, sino también establecer un sistema que permitiese una especie de asesoramiento tutorial.
Cuando un profesor se jubila, aunque siga vinculado a la universidad, tiene más tiempo libre y puede dedicarse a hacer todo tipo de hobbies o inquietudes.
El resto de las horas, como digo, lo que hago es escribir libros, repasar o revisar cosas que han sido para mí temas de trabajo.
Nos trasladamos ahora a Valladolid, donde hablamos con otra compañera, Cristina Romero Ávila, que fue profesora titular de Química y Química Orgánica de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad de Valladolid. Nos habla de lo que es para ella la universidad.
Mi medio de vida, al que he dedicado pues aproximadamente 35, 36 años de mi vida. Entonces, bueno, pues es una experiencia estupenda. Yo he sido muy feliz porque me gusta mucho el contacto con los alumnos.
También ha dedicado su vida a la universidad, concretamente unos 35 años. En ese tiempo la universidad le ha aportado todo tipo de experiencias.
Adquieres unos hábitos de orden, de forma de clasificar las disciplinas y todos los conocimientos, y yo pienso que eso luego te sirve para el resto de la vida a la hora de trabajar y de funcionar a todos los niveles.
Si un profesor ha tenido una experiencia buena, es lógico que quiera seguir vinculada a la universidad. Y en el caso de Cristina, su experiencia fue estupenda, así que siguen contando con ella.
Un nombramiento de colaborador honorífico, en concreto estoy colaborando en el intercambio Erasmus de alumnos con la Universidad de Malta, entre la Universidad de Valladolid y la Universidad de Malta.
En definitiva, la universidad son los alumnos, los protagonistas fundamentales. Nuestra invitada los denomina clientes.
A los que hay que dirigir todo el trabajo que hacemos, siempre pensando en el bien de los alumnos. Todo lo que hacemos, yo siempre lo he considerado como clientes y procuro escucharlos, ver lo que necesitaban y ayudarles en lo que precisaban.
Ahora que Cristina tiene más tiempo libre, se dedica a dar conferencias y charlas, entre otras cosas.
Pues estoy colaborando con una ONG, en concreto con el Banco de Alimentos de Valladolid. Pues también voy dando charlas por distintos centros de Valladolid y de la provincia para concienciar y dar a conocer lo que significa la Fundación Banco de Alimentos.
Tanto Salvador como Cristina nos han demostrado que si un profesor universitario quiere seguir vinculado a la universidad, puede hacerlo. Y no quisieron despedirse sin dar unos pequeños consejos para los compañeros que están a punto de jubilarse.
Que yo creo que muchas veces no es lo mejor cortar y decir ahora voy a hacer otra cosa diferente totalmente, que hay muchas posibles, diríamos, actividades que puede desarrollar una persona, ¿no?, cuando termina su etapa activa.
Yo el consejo que le doy a compañeros y amigos es que antes de jubilarse tengan pensado a qué se van a dedicar, qué van a hacer. No quiere decir que tengas un horario como el que tenías tan estricto, pero desde luego tienes que tener alguna actividad. Al que le guste pintar, pues yo que sé, que piense en empezar a pintar 5 o 6 años antes de jubilarse.
El profesor es alguien muy importante en nuestras vidas, no debemos olvidarlo nunca, y más los profesores universitarios, que nos han formado durante la carrera que hemos elegido para nuestra futura profesión. Démosles la importancia que se merecen y sigamos aprendiendo de ellos, y que nos sigan dando clase aún después de jubilarse durante muchos años.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a
campuscope@cope.es.
Seguimos en contacto a través de las redes sociales y de nuestro correo electrónico. Ahí nos puedes enviar tus propuestas, sugerencias y dudas. Campus Cope en cope.es. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces.